y damos la palabra a la tercera comunicación, pero nos hacen ir a esta velocidad. Yo lo siento. Tiene la palabra Sergio Solves Ferri, que va también a dar sobre un tema totalmente diferente, o por lo tanto un giro, los navíos de la permisión canaria a Indias 1720-79. Hemos pasado del siglo XVI, siglo XVII, y ahora ya estamos en el siglo XVIII.
¿Cuánto
tienes? Tienes un cuarto de hora. Porque queremos tener 5 minutos finales.
Venga, pues nada, un ataque. Bueno, yo agradezco a los organizadores y además voy a decir una cosa en favor de la organización, que es además constatar que, bueno, está uno cansado de llegar a los sitios y el resumen este que les han entregado con su título y unos pocos párrafos, pues decir, comenzar a matizar, ¿no? Y decir, no, normalmente por parte de uno, ¿no? Es decir, he cambiado el título. El contenido no es el mismo porque en este mes he pensado otra cosa. Bueno, pues no. Puedo decir que el resumen que tienen en el libro de resúmenes, pues que está muy correcto. Lo que habla de la capacidad de la organización de esperar a última hora y poner un resumen adecuado. Y entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que ya disponen de ese texto, pues bueno, ahí está contenido incluso la conclusión de mi comunicación. O sea que sabiendo eso, ese resumen les puede llamar la atención para ir a leer el texto en su caso, en el caso de que les interese mucho. Yo ahora, contando con ello, ya entro en el tema y a ver qué es lo que nos da tiempo a ver, y en cualquier caso, en cuanto me avises, yo paso a las conclusiones directamente. Bien, este es un tema que se trata de los navíos de registro, los navíos de la permisión canaria a Indias dentro de un modelo de privilegio, y es la segunda parte, con lo cual es un tema un poco complicado. Esto quiere decir que ya he presentado una primera parte que se llamaba el subepígrafe, el subtítulo era ensayo de cuantificación del tráfico. Claro, no puedo repetirlo, pero en aquella primera parte se calculaban todos los buques que habían ido a Indias, las mercancías transportadas. Bueno, ahí tienen una imagen como resumen. Y solo quiero que se queden con dos datos de este cuadro, que es que el número de salidas en la segunda columna fue total de 265 salidas, y que todos esos, a lo largo de este periodo de 60 años, y que transportaron más de 36.000 toneladas. Número de barcos 265, y que entre esas toneladas, ese tonelaje estaba compuesto fundamentalmente por vinos y aguardientes, es decir, caldos de la tierra, y que ese porcentaje, o sea, la cantidad transportada representa, miren el último dato nada más, el 45% de lo que se llevó a América desde Cádiz. Es decir, Si aceptamos este cálculo, desde Canarias se llevó durante el siglo XVIII el 50% de los caldos que se transportaron desde Cádiz. Esto hacía a los gaditanos, por supuesto, poner el grito en el cielo. Y tratamos de justificar cómo era posible. Bueno, esta realidad. Lo primero es que los fletes y los costes del transporte son inferiores desde Canarias. Pero el tema básico es que Canarias podía aprovecharse de esta situación por tener un sistema fiscal privilegiado. Bien, entonces, en principio, hay un cierto acuerdo historiográfico en que el sistema canario es privilegiado, pero a la vez hay que decir que hay textos de personas muy importantes, como por ejemplo Morales Padrón, que habla de que el tráfico insular, además de limitado, está recargado con onerosos impuestos. Por ejemplo, como sabrán, en 1765 se autoriza el libre comercio desde diversos puertos de la península sobre la base de una contribución del 6% del valor de los géneros transportados, y los canarios solicitan inmediatamente que se les incluya en este nuevo modelo fiscal. Entonces, desde luego, el régimen contributivo no era inferior al 6. Era superior al 6, sin duda, si no, no hubieran demandado esta alternativa. Entonces, lo que yo pretendo es decir hasta qué punto, o sea, estudiar este régimen fiscal, de señalar hasta qué punto es privilegiado y hasta qué punto deja de serlo. bien, y entonces, primero, en esta comunicación, estudio los derechos de salida, los derechos fiscales abonados por los barcos canarios en la salida. Una tercera parte sería los derechos de los barcos canarios abonados a la llegada a Indias. Y habrá una cuarta parte incluso, que será los derechos abonados por los retornos. Y quizá una quinta parte con los derechos de salida de esos mismos géneros hacia la península en su caso. En fin, vamos poquito a poco avanzando en el contenido. Entonces, esta comunicación son solo los derechos de salida. Y los derechos de salida se componen de 6 contribuciones diferenciadas. 6. Lo cual no es moco de pavo, pero es muy típico del antiguo régimen. Los temas de Hacienda, en lugar de modificar el sistema fiscal, siempre se acumula un nuevo recargo. Siempre, siempre, siempre. Y así como en el reglamento de 1718, que es el que marca el inicio de este régimen, había 4 derechos, en 1720 se incorpora un quinto y en 1737 se incorpora un sexto, y si no se hubiera acabado el antiguo régimen habría séptimo, octavo, etcétera, ¿no? Bien. Mis fuentes se basan en la Tesorería General de las Islas Canarias, y dentro de ella hay muchos datos muy dispersos, es bastante confuso, pero podemos dividir esas 6 contribuciones entre 4 de ellas que pertenecen al Juzgado de Indias, encargado de todos los trámites relativos al tráfico con Indias, y otras 2 contribuciones, que si quieren las proyecto ya por si acaso, que no corresponden al Juzgado de India, sino que corresponden al Seminario de San Telmo en Sevilla y que corresponden a la Administración de Rentas Generales y de Aduanas. Entonces, son esas contribuciones las que se analizan, desde luego, como parte del meollo fundamental de lo que es de la comunicación. Entonces, como tampoco voy a dejar de decir nada de ellas, pues voy diciendo y tú me vas avisando de acelera, deja esta, en fin. Vamos con la primera. Los salarios de ministros de Indias es el único concepto contributivo que se paga igual a la salida y al retorno de los buques. Se trata de un canon por la obtención del registro y el permiso de salida o llegada del buque. Y es de los que en Cádiz, esto sí que me interesa, de los conceptos que en Cádiz se llaman derechos de toneladas, que tienen en cuenta el volumen de la carga del buque y graban con un porcentaje la tonelada, como están viendo, todos ellos son de este tipo, y no tienen para nada en cuenta el valor mayor o menor de la carga. También esto sucede porque la carga es básicamente similar. Porque estábamos diciendo, casi siempre son caldos de la tierra. Entonces no se distinguen los valores, se distinguen, son derechos de toneladas que graban el volumen. Y en este concepto está destinado a financiar los sueldos del Juzgado de Indias, de su escribano, de sus guardas y de todos sus empleados, que son los que llevan a cabo los registros y al final autorizan al barco a entrar o salir. Como ven ahí, pues el 16,25 reales por tonelada. Tantas toneladas, por ese concepto, que se establece, hay variaciones, pero se establece alrededor de 1730, y sencillamente, tantas toneladas por ese porcentaje. Segundo concepto, derecho de familias. Este es anterior, de los más antiguos, desde 1678, la permisión, el régimen fiscal privilegiado, se había concedido a cambio de que estos navíos tenían la obligación, pero obligación entre comillas, de embarcar para el Nuevo Mundo 5 familias de 5 miembros por cada 100 toneladas de carga. Y digo obligación entre comillas porque en el caso de no verificarse la carga de las familias, se pagarían 50 reales por tonelada. O sea, es una obligación del tipo del antiguo régimen, de esas obligaciones no obligatorias del todo. Esa cantidad no iba a la Real Hacienda, sino que quedaba depositada en un fondo en manos del juez de Indias, que sería utilizado para financiar las familias que se desplazan a Indias e incluso abonar el correspondiente coste del flete a los buques que llevasen familias por encima de su obligación. Bien, es una imposición, como ven, también del tipo de toneladas, una alternativa opcional y muchísimos matices, pero yo creo que lo más interesante es decirles que efectivamente de esos 265 barcos que tenemos registrados, 202 no pagaron. Unos no lo sabemos y 54 sí llevaron emigrantes. Quedémonos con que uno de cada cinco barcos llevaba emigrantes y cuatro de cada cinco pagaba. Eso sí, cuando llevaban emigrantes, llevaban muchos. Y llevaban, o sea, por encima de la obligación. Con lo que los ingresos que percibían por fletes convertían ese viaje en el negocio del viaje, era el transporte de familias, porque percibían del fondo del juez de Indias, percibían dinero para llevar a cabo este viaje. Es decir, esos 54 navíos se puede calcular persona a persona y llevaron 4.190 personas al Nuevo Mundo, con una media cercana a 15,5 familias por buque, que correspondería a un buque de 300 toneladas que no hay en el comercio de Canarias. O sea que todos llevaban, cuando llevaban muchos. Bueno, los superávits tampoco nos interesan en demasía, sino entender los conceptos. El derecho de extranjería es una medida de carácter mercantilista que consiste en gravar. Esta se aplica en 1620, esta es nueva del siglo XVIII, y consiste en gravar a los navíos que hagan la ruta y que sean extranjeros. Si el navío es extranjero y por lo tanto se entiende fabricación extranjera más tripulación extranjera, pues tiene que pagar unos derechos. En 1720 se estima que, como muchos, en Cádiz eran extranjeros el 80% de los buques. En Canarias no tanto, precisamente por ser más pequeños. Pero en fin, los anteriores pagarían 41,25 reales y a partir de la fecha de aplicación del impuesto cualquier barco extranjero adquirido con posterioridad pues tendría que pagar 125 reales. Otro arbitrio de toneladas. Este, lo más interesante es que tiene una cláusula que añade este porcentaje que hay que pagar más el 15% del valor de la conducción del dinero a Cádiz. Esta cláusula lo que viene a significar es que este dinero lo recauda el juez de Indias, pero no le pertenece. Este dinero lo tiene que enviar a Cádiz, a diferencia de los otros dos que sí los gestiona. Aquí al respecto, este derecho se aplica, es de ida y vuelta. Madre mía, ¿cuánto tiempo para conclusiones? ¿Tres minutos? ¿Cinco? Bien, vamos por el número tres. En fin, bueno, este derecho se suspendía en caso de guerra, porque los enemigos, el transporte con enemigos quedaba suspendido, y el transporte en neutrales quedaba autorizado. Por lo tanto, durante época de conflicto no se aplica. Derecho de almirantazgo tiene una cosa muy interesante, y es que, bueno, es unas cargas que se establecen en el año 37 para dotar el cargo de almirante general y protector del comercio, etcétera. A Canarias le toca un porcentaje y al comercio con Indias también. Y ese porcentaje incluye dos reales por pipa, una pipa son dos toneladas, y el impuesto muy pronto se convierte en un impuesto del 6,125 reales por tonelada, que implica que se está calculando directamente y sobre la marcha toda la carga como compuesta por vino, al que hay que aplicarle 4 reales por tonelada. Es decir, y entonces se evitan de esta manera, cosa muy típica también del siglo XIX, se evitan registros, o sea, se supone que todos son caldos, se supone que todos valen lo mismo, y entonces no hace falta los registros, sino saber el peso, y directamente se cotiza, se tributa, según el peso, según los cajones, antes de subirlos a bordo, y punto. Bien, estos son los valores. Podemos hacer cálculos, pero claro, a mí me interesa más esto, decir sencillamente, el dinero pagado al seminario San Telmo es una para la Universidad de Mareantes, etcétera, que lo recoge el apoderado, que tiene este valor y que se lleva a Sevilla. El derecho de almojarifazgo es el más interesante porque es ad valorem, pero como vamos concluyendo ya solo digo eso. Es el 2%, este sí, teóricamente, es un impuesto ad valorem, sobre el valor de la carga y no sobre la el tonelaje. Pero, como pongo entre paréntesis, hacen lo mismo que con el almirantazgo. Es decir, suponer que toda la carga está compuesta por vinos y que el valor del vino es de 1.000 reales por tonelada. Por lo tanto, el 2,5% ad valorem son 25 reales por tonelada. una carga más que se aplica. Y entonces la conclusión es esta, que aquí tengo ya la suma, valor de la carga, juzgado de Indias, los cuatro conceptos del juzgado de Indias, el valor de lo pagado por San Telmo, el valor de lo pagado por Almojarifazgo, total impuestos abonados dividido entre el valor, o sea, entre el valor de la carga, tenemos que un 11,1%. En realidad todo el estudio acaba en ese 11,1%. Parece ser que esta es una cifra, pues los derechos de salida de Canarias hacia América se estaban sometidos a una tributación, toda ella por seis conceptos, en realidad de toneladas, que son 111 reales por tonelada, valorada en 1000 reales tonelada, en fin, un 11, esos son cálculos que hay ahí internos, tampoco demasiado complicados, pero nos sale esa cifra. ¿La aceptamos como buena? Bueno, yo creo que es bastante representativa porque manifiesta un régimen fiscal bastante privilegiado, desde luego mucho más privilegiado que el vigente en Cádiz, que es muy superior en cuanto a las contribuciones, y a su vez un valor de salida que lo ha, que recuerden que al principio les he dicho que las reformas del libre comercio generaban una tributación del 6%. Por lo tanto, una diferencia que podía interesar de modo suficiente a los canarios para solicitar la inserción en el nuevo régimen fiscal, que además también traía ventajas en América y también traía ventajas de otro tipo. Pero en cualquier caso, con el nuevo sistema que consiguieron aplicar en 1772, con el nuevo sistema pasaban a pagar la mitad. ¿Es complejo el sistema? Sí, cuando digo seis conceptos fiscales distintos, cada uno con su propio fundamento, etcétera, parece muy complejo, pero en realidad el ministro del juzgado de Indias subía a bordo. ¿Cuál es la carga del buque? 80 toneladas, 16 por esto, 5 por esto, 7 por esto, me debe usted 50 reales por tonelada, 80 toneladas, pues tanto. O sea que en realidad en la práctica se hacía sencillo. Y después, otras cosas, contrabando, este sistema fiscal lanza a los canarios a contrabando, no es suficiente ganancia. Un 10% por un 10% nadie se la juega, o sea que serían otros motivos que continuaremos peleando en las sucesivas comunicaciones que vayamos presentando. Bueno, en un trabajo que tengo que acabar en abril, o sea que hasta entonces. Muchas gracias.